No paramos de llamar a gente y pedirle que nos regale su tiempo. Bueno, que en realidad se lo regale a ustedes. Está con nosotros uno de los grandes divulgadores médicos que tenemos en nuestro país. Es médico de la UCI en el Hospital Donostia. Es también profesor de la Universidad del País Vasco. Y es además un hombre de radio en Euskadi, Irratia. Félix Zubia, egunon.
Bai, egunon.
Félix, en primer lugar, una impresión que entiendo que no tenemos todos nosotros, pero sí que tenemos, a lo mejor en nuestro radio de acción, unas impresiones. ¿En qué momento de la pandemia ves que estamos ahora mismo?
Pues en fase descendente. En fase descendente de nuevos números de casos. Claro, nosotros no tenemos los números exactos y completos, pero sí vemos lo que viene al hospital. Y lo que estamos viendo en los hospitales es que llegan menos pacientes y que ingresan menos pacientes. Por tanto, estamos en fase decreciente y en fase de mantener ahora las medidas para que no vuelva a crecer.
Me dicen que estás saliente de guardia, ¿no, Félix?
Sí. He estado de guardia. Empecé ayer domingo por la mañana y he salido hoy lunes. Y bueno, pues ahí hemos pasado el día, sí.
¿Y eso qué significa? Que has estado, si me salen bien las cuentas, 24 horas seguidas.
Sí, eso es. Nuestros turnos, bueno, ya antes del coronavirus eran así, ¿eh? Hacemos, normalmente trabajamos de lunes a viernes de 8 a 3, pero tenemos guardias de 24 horas, 4 o 5 al mes, porque aquello nunca puede cerrar ni debe cerrar, y ayer me tocó hacer guardias, sí. Con el coronavirus pues estamos haciendo alguna más.
¿Y algún momento de descanso en esas 24 horas seguidas?
Sí, bueno, hacemos turnos por la noche, siempre se queda alguien despierto, pero el resto pues repartimos la noche y descansamos. Y bueno, nunca se descansa igual que en casa, y luego si hubiera cualquier emergencia, pues nos despiertan. Pero bueno, manteniendo siempre el mínimo de pie, vamos a decir, pues se descansa un poquito.
En esta fase descendiente que nos explicabas en tu primera respuesta, ¿cómo ha ido este último día en la UCI? ¿Muchas altas, muchos fallecimientos?
Bueno, nosotros vamos un poquitín por detrás de lo que está pasando en Vitoria-Araba, de lo que está pasando en Vizcaya, de lo que está pasando en Navarra. Nosotros nos llegaron los casos un poco más tarde y nos llegaron los casos, vamos a decir, en menor cuantía. Entonces, bueno, tenemos la UBI con muchos pacientes, muchos coronavirus, pero el número de ingresos, bueno, durante el día de ayer fue ninguno, antes de ayer tuvimos dos. Hace 15 días teníamos 8 o 6 ingresos al día, ya esta semana se ve que va bajando, incluso ayer no tuvimos ninguno. Y como alegría, pues bueno, el viernes dimos el primer alta y ayer conseguimos extubar a varios pacientes. O sea que, bueno, nos llevamos por lo menos una grata impresión de, bueno, que la enfermedad se puede curar, aunque sí que es verdad que el cuerpo nos tiene que aguantar.
Entonces, claro, bueno, claro.
Pues sabiendo que se puede hacer cosas, pues estamos peleando en ello.
Uh-huh. O sea que Guipúzcoa tendría una curva más parecida a lo que tienen ahora mismo los países del centro de Europa.
Bueno, a ver, eso es muy difícil de comparar, pero sí que nos llegó un poquito más tarde. Sí que se ha visto que es un virus que se expande en proximidad. Entonces hay zonas, comunidades que han estado muy castigadas, incluso se nota de pueblo a pueblo, y hay valles, hay pueblos que están mucho menos castigados. Y bueno, pues en Guipúzcoa hay valles que han tenido mucho menos castigo y han llegado un poquito más tarde.
Cuando entra un paciente en la UCI, Félix, ¿con qué cuadro suele ingresar?
Bueno, en la situación de coronavirus, pues casi todos llegan con un problema de insuficiencia respiratoria, no poder respirar, con fatiga. Curiosamente, a comparación con otras neumonías, suelen aguantar mucho hasta el final. Es una enfermedad bastante traicionera. La sensación de fatiga aparece muy al final, bueno, pues con unas placas o con unos pulmones que están muy afectados, llenos de líquido, no podiendo respirar, y pues en casi todos de ellos los tenemos que dormir, anestesiar, conectar a un ventilador y aguantar. Probamos tratamientos, la verdad es que nuestra impresión es que no son de momento por lo menos demasiado eficaces, pero lo estamos probando. Tenemos diferentes tratamientos que los probamos, y el principal factor que tenemos es el tiempo y la inmunidad de la persona y la resistencia de la persona. Entonces, pues esperamos a que esos fármacos que hemos puesto y que las defensas de la persona hagan el trabajo hasta que podamos quitarle el respirador después.
Es interesante esto que nos explicas de que es una enfermedad traicionera, porque mientras lo decías me han venido a la cabeza varios casos de gente que con la que hablábamos y 2 días después de decirnos que estaba bien o que apenas con paracetamol podía llevarlo perfectamente en casa, ingresaban con una neumonía potente. Una chica joven, recuerdo que nos lo contaba su madre, que se le descubrió que llevaba el COVID dentro del cuerpo porque tenía problemas estomacales, dolores fuertes en el abdomen. Pensaban que podía ser algo de colon y luego resultó que no, y estuvo 10 días ingresada. O sea, que es una enfermedad que manda diferentes señales y es lógico que claro, la gente al mínimo síntoma, que puede ser un resfriado, se alarme, ¿no?
Sí, bueno, luego el factor miedo existe siempre. A ver, en general es una enfermedad benigna. Y lo que pasa es que al haber tantos afectados, al haber tanto porcentaje de población afectada, pues al final los números finales son grandes. Pero en general es una enfermedad benigna. Produce tos, flemas, malestar, fiebre, en algunos casos síntomas digestivos también. Y lo que no sabemos es por qué unas personas hacen neumonía y otras no. Lo que sí sabemos es que las personas mayores aguantan peor la neumonía, eso sí.
¿Cómo estáis de ánimo los sanitarios ahí en Donosti?
Bueno, pues aguantando bien, vamos a decir, uno mientras pelea casi no piensa. Hemos pasado días duros, sobre todo hace un par de semanas, y ahora poquito a poquito pues estamos más animados viendo que hay gente que se está recuperando y que la ola por lo menos parece que está remitiendo.
¿Tenéis miedo a contagiaros? ¿Han caído muchos ahí, contagiados?
Pues a ver, dentro de la UBI, poquitos. Y además fue un contagio de un caso también traicionero, de una persona que nos ingresó pensando que tenía otro motivo, y es verdad, y descubrimos que tenía además el coronavirus. Pues ahí tuvimos un par de contagios. Por lo demás, tratando directamente a pacientes que ya sabemos que tienen coronavirus, no. Y nosotros vamos protegidos de arriba hasta abajo. Lo que sí tenemos son compañeros que se han infectado en otras situaciones. El peligro existe y sobre todo ha existido en consultas que no pensaban que estaban directamente tratando pacientes con coronavirus, pero que los pacientes eran portadores, incluso asintomáticos, y claro, se necesitaban medidas de protección universales, que igual es un poquito por donde se nos ha colado en el personal sanitario.
Bueno, pues Félix, le
Yo, si
agradecemos
me
mucho que se haya puesto
permites
al. Sí,
una
claro. Sí.
puntualización, porque por ciertas informaciones que se da sobre todo sobre los ingresos de las personas en cuidados intensivos. Y es una cosa que no lo hacemos solo ahora en el caso de coronavirus, sino antes también. Claro, tener una persona sedada con un ventilador en esa situación tiene su precio y tiene su repercusión sobre la persona. Entonces, porque muchas veces la información que se da es limitan a gente mayor de 80 años, limitan a gente con tal. A nosotros lo que siempre queremos es buscar el beneficio del paciente. Y si una persona vemos que es candidato a nuestras medidas, se lo vamos a ofrecer, sea donde sea, y lo vamos a buscar. Pero a su vez, sabiendo que si una persona no es capaz de aguantarlo y que le vamos a hacer pasar por un calvario que no tiene salida, no se ofrece. Es decir, si tenemos una persona que tenga otras enfermedades que sabemos que no va a aguantar este proceso, es decir, estar dormido y conectado a un ventilador supone atrofia muscular, supone muchas veces realizar una traqueotomía, tener úlceras, riesgo de sobreinfecciones. Entonces, si vemos que una persona no lo va a superar, que tiene una mortalidad casi del 100%, no se le ofrece por eso. Porque muchas veces parece que estamos jugando, no sé, a una especie de ruleta o de juego a quién se le ofrece o quién no se le ofrece. Y lo quería puntualizar.
Tienes la impresión de que eso se está presentando como casi casi médicos sin sentimientos y que actúan a
Sí,
partir de estadísticas o de cifras, ¿no?
eso es, médicos sin sentimientos y médicos sin valoración. Es decir, la valoración de si un paciente, pero como en todo acto médico, ¿no? Los trasplantes cardíacos tienen un límite de edad y a las personas mayores no se les hace. Otros trasplantes de órgano. Si una enfermedad, si un cáncer está diseminado, no se opera. Pues de la misma forma, si una persona no es capaz de aguantar, porque nosotros, vamos a decir, damos la opción del tiempo, pero a costa de un gran sufrimiento y de un gran desgaste físico. Y si vemos que esa persona no es capaz de aguantar ese desgaste físico y vemos que no es capaz de superar ese proceso, no se le ofrece. Pero no es una cosa que se hace por falta de camas o no es una cosa que se hace en esta situación. Es decir, es parte de nuestro trabajo diario y habitual.
Creo que el común de la población lo entiende, pero efectivamente han trascendido algunos titulares confusos durante los últimos días y conviene hacer justicia y sobre todo pedagogía. Bueno, Félix, no te robamos más tiempo que te mereces el descanso. Hasta cuando quieras. Es que ricasco.
Soy para ordenarte. Es que ricasco.